Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería y prometiste enamorarme algún día. Mientras reías, el sol acarició mi corazón. ¿Te suena familiar esa canción? ¿Sí o no? Bueno, hoy tenemos en impulso a los autores de esa canción que se volvió viral en TikTok hace como unas semanas más o menos, pero esa canción es desde el 2015, se llama Nuestra Canción. ¿Y quiénes son? Ellos son Monsieur Periné, ¿ok? Monsieur es un grupo musical colombiano que tiene una propuesta entre pop, folk y jazz muy única y está compuesto por dos personas muy especiales, por Catalina García, Cata, y Santiago Prieto, por el buen Santi. El grupo ganó el Latin Grammy como mejor nuevo artista en 2015 y en la actualidad es una de las bandas latinoamericanas con mayor crecimiento y proyección internacional, ¿ok? Yo los conocí en su Tiny Desk en plena pandemia y la neta es que me enamoré de su música y de todo su folclore. Y a mí, algo que me inspira de ellos es que comenzaron cantando en pequeños eventos y fiestas en el 2014 y su impulso los ha llevado a llenar grandes escenarios a nivel mundial. La neta, eso es un sueño que tengo yo como conferencista, entonces, pues es algo que admiro bastante de ellos. Y eso que a pesar de que al principio los dejaron varios integrantes de la banda y han sufrido distintas cosas, Cata y Santi han mostrado resiliencia, han continuado y eso es de admirarse. Con ustedes, Monsieur Periné. Espero y disfruten mucho este episodio de Impulso. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy estoy muy contento y muy feliz de tener aquí a Monsieur Periné, a Cata y a Santi. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Bien. Muy bien, muy contentos de estar en México primero que todo.
Eso.
Y porque después de 2 años y medio de receso. Pues extrañábamos mucho poder venir aquí, siempre nos han querido mucho y ahorita volver a sentir como ese cariño de la gente, pues es lo máximo. Y bueno, segundo, qué chévere por fin conocernos, ¿no? Hemos hablado justo varias veces, exacto, y ya bueno, que se vuelvan a generar estas oportunidades de encontrarnos de verdad, ¿no? No a través de las pantallas, que aunque sirven mucho, definitivamente pues nunca van a reemplazar el contacto humano.
Totalmente, totalmente. Oigan, ¿qué los trae por acá, acá a México?
Bueno, principalmente vinimos a un concierto en Querétaro, en el Festival Pulso, que fue hace unos días, este fin de semana que acabo de pasar. Y vinimos también a hacer promoción y a terminar algunas cosas del disco. Acabamos también de rodar un videoclip hace unos días acá en la Ciudad de México, que de hecho nos mandaron el corte ayer y quedó increíblemente lindo. Y que va a salir muy pronto la canción. Entonces vinimos a eso, video, algo de prensa, un concierto y otra vez un poco a reconectar, porque pues de alguna manera este concierto que hicimos en Querétaro es el primer festival que hacemos después de toda la pandemia.
Wow.
Entonces otra vez pues ya estamos en el ruedo, pues.
¿Qué se sintió el volver a los escenarios?
Es muy emocionante. Es más emocionante aún después de este tiempo, porque es un privilegio estar en un escenario. Un privilegio que tiene, por supuesto, un tema como de responsabilidad para algunos artistas, ¿no? En nuestro caso lo tiene. Claro. Pero sobre todo tiene un tema emocional que extrañas demasiado. Yo creo que lo que a nosotros principalmente más nos mueve es ese encuentro, esa conexión de frente con la gente. Okay. Y aunque el estudio, por supuesto, que te, que también es un espacio muy importante, que disfrutas, ¿cierto? Como esos procesos creativos de que quizás son un poco más introvertidos y que te llevan a otras dimensiones de tu ser, ¿no? De tu proceso evolutivo como humano y como persona. Uh-huh. Estar en un escenario, sin duda, es esa posibilidad de transformarnos todos como en términos energéticos y hacer parte de un proceso tan liberador para uno y para los demás es muy gratificante. Y creo que eso recarga todo lo que descarga esta carrera, ¿no? Esta carrera tiene cosas difíciles, muy difíciles, uh-huh, de sortear, tanto en términos emocionales como físicos. Pero cuando estás allí, en el escenario, con la gente conectado, como en esa vibra suprema que va por encima de ti, va por encima de todo, vale toda la pena. Entonces, volver al escenario, sin duda, pues es liberar, ¿no? Es liberarse y recargarse.
Qué bonito. O sea, me encanta, como que pienso varias cosas. Uno, de que sus conciertos, de alguna manera, como que le meten mucha fantasía. Y comentabas que la fantasía es libertad, ¿no? O sea, se me hace bien bonito eso. O sea, que sepan de esto, que lo apliquen y que la utilicen para que la gente pueda como, de cierta manera, reconectar con ellos o escapar o gozar. Está súper chévere. Y lo otro que dijiste, a ver, pues es difícil. Y estar ahí hace que valga toda la pena. ¿Cómo le hacen ahorita que están de visita en otro país y luego que están con medios y que están como de arriba abajo, cómo le hacen para lidiar con esas dificultades para seguir adelante con su proyecto?
Pues yo creo que, bueno, primero ya tenemos una costumbre un poco, ya tenemos cancha y costra, por así decirlo, en el tema. Y de alguna manera ya nos hemos curtido en esto y ya sabemos cómo es, ya sabemos que implica sacrificios, pero igual es un trabajo bonito porque nunca, es raro, nunca nos sentimos trabajando, ¿no? Okay. Realmente, que en otros idiomas se dice play music, jouer, si me entiendes, es jugar. Uh-huh. Todo el tiempo hacer música es un estado muy como si no fuera un niño en gran parte. Entonces, obviamente hay momentos pues difíciles de trasnochar, de igual, ¿no? Como de estar lejos de casa, de extrañar, de saber que hay inestabilidades.
Pero tener que estar bien.
Exacto, de siempre poner buena cara cuando de pronto sí, tienes un bajón, lo que sea. Entonces, digamos que uno de alguna manera aprende a ser fuerte también. Y también, pues también a ser honesto, cuando no se puede, pues no se puede. Y uno, pues le toca, no sé, como nos ha tocado a veces cancelar conciertos, entrevistas, lo que sea. Pero igual, digamos, sea una fortaleza y se siente también que lo que hacemos no corresponde ni siquiera tanto a nosotros. O sea, sí, obviamente es como porque nosotros queremos ser felices y tal, pero casi que sobrepasa al yo, de alguna manera. O sea, lo que hacemos tiene un sentido muy bonito porque cuando la gente agarra la música que hacemos y la hace parte de sus vidas, digamos que trasciende lo que uno hace. Uno simplemente es un instrumento para
eso.
Entonces, digamos que pues uno como que también se inmola de alguna manera o se sacrifica para ser un instrumento también del arte y de la creación y de la música.
Me encanta esto, o sea, me encanta como esta visión más trascendental del proyecto, porque no es nada más por el que pegue la canción.
Jamás.
Sino es para que conecte con eso que todos sentimos y de todo el mundo. O sea, por ejemplo, ahorita con nuestra canción, que yo los conocí en el Tiny Desk. Increíble, increíble. Y fue mi Tiny Desk de pandemia.
Ajá.
Y luego de repente esa canción, o sea, nuestra canción del 2015, ¿no?
Sí.
Reventó.
Revienta en TikTok. O sea, con gente de otros países que ni siquiera entienden el español.
Así es. Yo creo que eso para nosotros ha sido absolutamente como un vector, entender que nosotros no hacemos música ni para ganarnos premios, ni para sumar millones y millones de números, uh-huh, ni para hacer parte de un trend, de un momento, de una plataforma. Nosotros hacemos música por necesidad de sentir y de transmitir eso que sentimos y por necesidad de aprender también, de aprender y como expandir la creatividad, mantener ese músculo creativo tanto en tensión como en, ¿cómo se dice? Como en expansión, ¿no? Como trabajo. Que se expanda, que tenga, que no se quede tieso, básicamente. Entonces, desde allí, desde esas dos necesidades, hacemos nosotros lo que hacemos. Y si eso llega a trascender y atravesar los números, la gente, las plataformas, los premios, todas las vitrinas posibles, pues...
¡Qué bonito!
Afortunados, exacto. Mucha fortuna y por esa razón también tenemos esa inmensa gratitud con la gente que nos permite hacer parte de sus vidas, porque de verdad que lo hacemos desde el corazón, ¿no? O sea, nosotros solamente buscamos conectar con el corazón de la gente y poder acompañarles la vida en las buenas y en las malas también, ¿cierto? Ajá. Y entonces es afortunados porque haciendo esto desde un lugar tan vulnerable, porque es interno y porque es muy propio y porque abrirle tu corazón a la gente no es fácil y como que es algo que cuidas mucho de ti, ¿cierto? Desde allí, desde allí hemos podido desarrollar una carrera sin duda hermosa y regresar de nuevo aquí a México, entonces...
Me encanta, o sea, me encanta que es... No cualquiera se atreve a compartir su corazón. Hay una frase, no recuerdo quién la decía, pero... Decía que no hay nada más hermoso que aquello que nos hace frágiles. Y en la fragilidad está esa conexión con todos, porque te das cuenta que todos sentimos igual. Pensando que esto fuera como una de las claves... de sus claves de su proyecto, ¿qué otros, no sé, unas tres claves que les haya ayudado como a hacer buena música? O sea, y buena música refiriéndome a música que ustedes disfruten, no tanto música que haya sido un super hit. Pensando en todos los artistas que están escuchando aquí, los artistas de closet, aquellos que quieren ser cantantes, compositores, poetas, o que ven su trabajo como arte. O sea, ¿qué les podrían recomendar?
Bueno, primero que todo, como desarrollar un poco la intuición, tratar como de aprender a percibir lo sutil de alguna forma.
Okay.
En lo que uno hace, pues obviamente se trata como de conseguir también una propia voz que realmente se construye, o sea, no es que nazca, pues obviamente hay algo esencial, pero realmente hay una identidad construida y esa construcción se da a través... Pues primero de una idea de excelencia también, como es de quiero ser bueno en lo que hago, y segundo de la disciplina y el trabajo. O sea, el artista es una persona que tiene que trabajar mucho, tiene que chambear mucho para poder pues lograr y destilar algo bueno, ¿no? Hay frases famosas, creo que la de Picasso tienes que trabajar, pero para que la inspiración te encuentre trabajando.
Justo.
Tienes que estar dándole full porque no pasa de la nada, no ocurre, pues, o sea, el talento simplemente es como una disponibilidad un poco, ¿no? Como un bonus track que te dan ahí para poder hacer las cosas un poco más rápido, pero realmente todo se hace a través del trabajo y dedicar tiempo y amor. Digamos que a la final todo se reduce a tener pasión por algo, es decir, amor por algo, que tiene que ser por ser excelente, ¿no? En algo y por querer crear y por querer desarrollar la imaginación.
Yo creo que en eso es importante también creer en uno mismo, ¿sí? En ese sentido, digamos, uno tiene que trabajar mucho a profundidad eso que uno es y también estar abierto, ¿no? Como a la transformación. Creo que transformarse es muy importante porque estamos permanentemente transformándonos. O sea, no somos una sola cosa definida, sino que estamos todo el tiempo cambiando. Y en ese cambio, muchas veces rompemos eso anterior, ¿cierto? Es necesario muchas veces como fracturar eso en lo que uno se paró antes y dijo, esto soy yo, y eso también se quiebra y se deshace o se transforma en otra cosa. Entonces, en ese proceso de transformación vienen muchas dudas, ¿sí? Vienen crisis, ¿sí? Pero de la crisis, por supuesto, floreces, o sea... Entonces, muchas veces esos son como cruces donde puede suceder que vengan a querer enjaularte, ¿no? Por miedo. La gente tiene miedo a transformarse. Y por eso muchas veces los artistas tenemos como esa fuerza en la gente, porque la gente ve en los artistas transformaciones y es como quieren, te ayuda, el arte te ayuda a transformarte también, a romper con esos espacios y con esos discursos o con esos moldes que te enjaulan, ¿no? Entonces, creo que también es importante creer en ti, chambeando y haciendo tu trabajo de verdad, o sea, comprometiéndote a fondo con un proceso de aprendizaje y de transformación, pero entonces creer en ti para que no te corten las alas, ¿no? Porque uh-huh. en esto hay mucho ruido. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere darse, ponerse la medalla de tu esto, trabajo, de tu trabajo. Entonces, no se trata de estar por encima de los demás y entonces que vengan a decirte que no eres humilde porque reconoces tu trabajo.
Es sí, diferente.
Es diferente, ¿no? Reconocer lo que tienes, tu estrella, tu valor, tu historia, lo que te ha costado llegar a mejorar en algo. Pero mejorar en algo no en términos de competencia de quién es mejor y quién no es mejor, sino para ti mismo, ¿no? Uh-huh. Como en ese propio camino de transformación y de crecimiento personal. Creo que eso es importante.
Está cañón como... O sea, ustedes han ido evolucionando, o sea, de ahorita tener giras por distintas ciudades y distintas partes del mundo, o sea, que tocar en Europa, y empezaron tocando en bodas, ¿sabes? O sea, ahí está una transformación, una evolución muy marcada. ¿Cómo fue lidiar con esto? O sea, ahorita que platicas que constantemente te estás destruyendo tu vieja versión como para construir tu nueva versión, ¿cómo ha sido eso para ustedes con su proyecto, con su carrera, con sus personas?
Bueno, pues ha sido gradual, empezando por ahí, ha sido completamente gradual, que a veces uno ni se da cuenta, van ocurriendo las cosas, obviamente implican un esfuerzo desde muchos ámbitos y ángulos, uh-huh. Pero ha sido también pues, el viaje que nuestro karma escogió como, a, ¿no? como de meternos a ser músicos, a girar, a construir algo de cero. Cualquier artista, si uno pues, se fija, todos construyen algo de cero, todos los que crean algo lo crean de cero.
A trabajar y en equipo.
A trabajar en equipo, exacto. Hemos aprendido como a, pues sí, no sé, a sobre todo a no sé cómo decirlo, como a traspasar muchas pruebas que traemos para evolucionar más como personas, más que como artistas. Es un viaje como de ser mejores personas al final. Que eso es como el gran regalo de esto, porque igual, pues sí, el arte es belleza, pero igual como el sentido de la vida es encontrar o transformar, digamos, lo que uno es, ¿no? Como pues con esa idea que de la palabra que dije, como el karma y el dharma de eso, en ese sentido como que elegimos esta historia para ser las mejores versiones de nosotros mismos. Entonces, obviamente, pues eso es como una montaña rusa, trae de todo, ¿no? Trae, es como la vida misma, trae dolor, amor.
Oscuridad y luz.
Exacto. Y hemos pasado por eso con gratitud y acá seguimos, porque pues igual lo que hacemos, como decimos, sentimos que tiene un valor más allá del yo, que no, es que yo quiero ser famoso y quiero tener plata y quiero tener una finca o un carro o un yate o una piscina, más que eso como queremos...
O ganarme un premio.
Sí, exacto. Sentimos como pues nos eligieron o nosotros elegimos este camino para hacer cosas bonitas. Sabemos que lo que hacemos a mucha gente le toca el corazón, uh-huh. y le puede transformar también la vida. Entonces pues simplemente tratamos como de cuidar eso y ya.
Me encanta. ¿Cómo le hacen en los momentos en que están cansados o que cancelan los conciertos o que cancelan las ruedas de prensa? O sea, esos momentos que dices, pucha, ¿no? Así dicen en Colombia.
Pues yo creo que como cualquier ser humano también tenemos momentos donde explotamos, donde discutimos, peleamos, tenemos tensiones, no estamos de acuerdo, no encontramos el punto de convergencia, pero pues ahí también hay que aprender cómo entender que tenemos que ser un poco más pacientes en los conflictos.
Okay.
Que hay cosas que no se resuelven de un día para otro. Y creo que eso nosotros lo hemos aprendido muchísimo como en nuestra relación incluso personal. Como que hay procesos que se tardan mucho más de lo que esperamos. Y es ahí donde uno tiene que como de alguna forma ser paciente y saber que hay muchas peleas que el ego no gana, ¿sí? Como que...
¿Qué?
Que no sirve de nada, digamos, como abordarlas desde el ego, que igual es muy difícil no hacerlo, porque es que venimos aprendiendo a reaccionar desde allí siempre, ¿no? Uh-huh. Es como la forma de defendernos a nosotros mismos de eso que creemos que somos, ¿no? Entonces, sí siento que como seres humanos reaccionamos como todo el mundo también y tenemos momentos muy difíciles, pero también lo que hemos venido hablando, hemos aprendido a ver esto como algo que está por encima de una elección personal y tratamos como de mantenerlo equilibrado, ¿no? Porque también, claro, somos personas, uh-huh, y tenemos, uh-huh, nuestras vidas y nuestros deseos y queremos que esas dos cosas siempre comulguen, ¿no? Como de mantenernos como individuos, ¿no? En ese camino, en esa búsqueda personal y en ese gozo, en el placer de hacer parte de esto, pero al mismo tiempo reconociendo que por encima de nosotros hay algo que es mucho más grande y que también nos ha llenado de bendiciones este camino, ¿no? Por eso también nos encontramos. Uh-huh. Entonces es como... no es fácil, sí, o sea, no somos ningún zen ni ningunos, sí, seres extraterrestres, ¿no? Somos como cualquier persona.
Sí, estamos en la búsqueda del, como dijo Cata, del equilibrio, de la ecuanimidad. También buscamos encontrar momentos para descansar, para, ¿no? Como para conectarse o desconectarse.
De esto y hacer otras cosas.
Uh-huh. O sea, como tratar de buscar, sí, o tratar de tener una vida sana también, un pensamiento bonito, ¿sí me entiendes? Como tratar de estar equilibrados, porque igual el camino es difícil, el camino del artista es un, pues, sí, es duro, es un oficio duro y es muy emocional también, uh-huh, en el sentido de que, pues, de pronto tú estás en un concierto de 7000 personas y después llegas completamente solo al hotel muchos meses seguidos y, si me entiendes, hay como unos contrastes muy fuertes que pueden ser duros emocionalmente. Entonces, uh-huh, tratamos como de también estar aterrizados y de buscar muchos polos a tierra.
¿Cómo lidian con esa soledad? O sea, a mí me pega mucho, o sea, no a su nivel, pero doy pláticas y, pues sí, de repente una plática de 100, 200, 300, 5000.
Lo que sea, 10.
Lo que sea, después... y luego llegas al hotel... Y llegas al avión y estás solo.
A lo impersonal.
¿Sabes? Entonces como que estaba bien raro. O sea, a mí me pega mucho. Mm. ¿Ustedes cómo le hacen para gestionar tal cual, con ese cambio de estímulos tan fuerte?
Yo siento que es un, como hablábamos, es un proceso y va gradualmente como incorporándose. No es como que ya lo manejamos. No es fácil porque, digamos que, si no todo el mundo entiende este estilo de vida. Entonces, en esa búsqueda de compañeros o compañeras que entiendan ese estilo de vida, pues obviamente sufres, extrañas, se te vuelven a veces un caos las relaciones... Y así sucesivamente, pero también como eliges este estilo de vida, también va llegando gente que la entiende, uh-huh, gente que vive de esta manera, ¿no? Y aprendes de alguna manera a encontrar que él, pues a entender, ¿no? Como a ver que eso que es el hogar es uno, ¿no? Como que tienes que encontrar el hogar en ti mismo y es difícil. Es difícil porque quieres echar raíces en un lado o en otro y así. Pero resulta que ese destino que eliges te lleva siempre a mudarte de destinos, de personas, de ideas, de espacios, de cosas. Uh-huh. Entonces, pues te toca contigo mismo como abrazarte y decir, vamos para adelante, porque qué, el hogar a la final eres tú mismo. Y bueno, y también puedes llenarte de rituales que te ayuden como a sentirte abrazado en donde sea que estés, ¿no? Y okay, de gente que te quiera y encontrar esa posibilidad de generar vínculos de amor con la gente que te rodea, ¿no? Es muy importante querer y que te quieran, ¿no? Como recibir afecto y poder darlo, o sea, porque eso te sostiene en momentos de mucha dificultad.
Cañón.
Cuando estás ahí con las mareas súper revueltas en tus emociones, ¿no? Es importante saber que cuentas con gente que te respalda de esa manera.
Me imagino totalmente. Yo, no sé, cuando llego a algún hotel, como que busco sacar todo lo de mi maleta. Ahorita que dices de rituales, sacar todo lo de mi maleta y como hacer hogar. Que el cuarto se parezca a un cuarto mío.
Total, y sacar todos los zapatos.
Ándale, casi creo. Y prendo mucho la lámpara porque de chiquito, bueno, no tan chiquito, pero siempre mi mamá, cuando me estaba esperando en mi casa, allá en Torreón, dejaba la lámpara prendida antes de que yo llegara. Entonces, ver la lámpara prendida cuando es de noche, a mí me da mucha, como, alguien me está esperando. Entonces, en los hoteles prendo la lámpara para sentir eso, ¿no? O sea, ahorita que lo dices de hacer los rituales, pues, de cierta manera, pues uno también los está haciendo. Y algo que comentaste de las relaciones, me imagino que, pues, tienen ciertos amigos, ciertas relaciones, y luego van creciendo en su carrera y se van perdiendo unas, se van, otras se van destilando, otros se quedan ahí en el camino. ¿Cómo han manejado esas relaciones para poder llegar y decir, cuento con estas 3 personas, 5 personas? Porque creo que puede ser difícil para muchos saber que quizá tú vas progresando y otros o no entienden tu ritmo o otros simplemente pues ya no se van para otro lado.
Claro. Pues hay, siento que hay de relaciones de diferentes tipos como los hay con las plantas, digamos.
A ver.
Hay gente que es orquídea que necesita que uno le riegue 3 veces al día. Y hay otra gente que es cactus que con una gota de agua en 5 meses, todo bien.
Wow.
Y hay amigos que... O hay gente que tú puedes dejar de ver por mucho tiempo y lo vuelves a ver y conectas de una. Y de pronto hay gente que no entiende y se siente y se aleja. Y así, digamos, que con el tiempo pues se van depurando al final, digamos, las amistades que quedan. Pero las amistades reales o las relaciones que están bien fundadas, pues duran para siempre al final. Y así haya momentos, digamos, de distancia o de silencio o de lejanía, pues igual si hay algo firme, prevalece, ¿no?
Me encanta. ¿Cómo procuran sus relaciones de que los 5 o 10 amigos que saben que están ahí o que los quieren tener en sus vidas? Porque uno también tiene el derecho de decir, quiero tener a estas personas en mi vida porque me hacen feliz.
Y hay que cuidarlas.
O sea, ¿cómo le hacen para cuidarlas estando viajando y estando por todos lados?
Pues algunas veces podemos viajar con ellas, algunas veces no. Pero yo sí creo que cuando se puede uno dar el tiempo para compartir con esas personas que son importantes en la vida, uh-huh, es de verdad compartir con ellas, ¿no? Es como cerrar los otros capítulos, las otras chats, lo que sea, y voy a tener este tiempo para mí y mi salud emocional.
Okay.
Y creo que eso era algo que antes no respetábamos, pero que ahora lo entendemos mucho más.
O sea, antes porque, no lo respetaban. ¿Tipo?
Pues no lo teníamos como tan claro entre nosotros, ¿no? De cuándo era ese momento de descanso y cuándo no, o en qué momento esta persona realmente necesitaba tomarse un tiempo, y aunque para mí no lo era, entonces igual tenía que aceptarlo, ¿no? Como que antes teníamos un poquito de conflicto con eso porque le hemos dado mucha importancia a nuestro proyecto y se la seguimos dando. Pero yo creo que también con los años y con las experiencias que hemos vivido, hemos entendido que cada quien es un universo también diferente y tiene sus necesidades en momentos que quizás uno no. Entonces, pues eso también hay que aprender a llevarlo y a tener lo que te decía yo, paciencia. Uh-huh. O sea, muchas veces las cosas, cuando el ego te gana, también es porque no estás mirando lo que está a tu alrededor. Y esas son lecciones constantes, diarias de la vida, ¿no? Como que uno tiende a reaccionar desde eso que uno cree que es uno, uh-huh, pero luego que eso que uno cree que es uno también está conectado con todo. Y entonces, para estar bien uno, pues también tiene que estar bien todo. Entonces, aprender como a equilibrar eso que uno cree que necesita, pero también teniendo en cuenta lo que necesitan los demás.
Eso. Sí, me encanta que dices que lo que es uno también es todo. O sea, que si tú estás bien, entonces lo demás puede estar bien. O sea, que te reconoces como parte del todo. Entonces ya cuando tienes como esa visión más colectiva, pues eres más responsable con tus emociones, o al menos más consciente.
Al menos
¿no?
lo tratas.
Al menos lo tratas más.
Claro.
¿Qué lección reciente han tenido que fue como un, como una eureka. O sea, que haya sido así como, wow, o sea, un muy buen insight sobre la vida de, güey, ¿cómo no había visto esto?
Pues no sé, de pronto la pandemia trajo lecciones grandes. Pues una de ellas es, por ejemplo, vivir con poco. O sea, ser simple, ¿no? Como ajá, buscar la sencillez. Siento que eso, y también, digamos, la humildad al final también se puede transportar ahí. Pero eso, como lo pocas cosas pueden ser muchas, muchas también, ¿no? Y pues en mi caso eso, ¿no? Y como, no sé, no había estado hace muchos años en una vida como tan quieta en un solo espacio. Entonces, digamos que creo que una de las lecciones de la pandemia pudo haber sido esa, como aprender a hacer conciencia de que uno no necesita todo el tiempo, uno siempre está buscando qué agregar a su vida, qué comprar, qué no sé qué. Pues en mi caso, digamos, sí, lo hice en la pandemia porque estuve haciendo el proyecto de construir un estudio. Ajá. Pero digamos, desde el punto de vista de muchas otras cosas que uno a veces cree que necesita como para llenar ciertos vacíos, pero realmente no. Uno puede vivir como muy tranquilo y, no sé, sale y mira una hoja y ya con eso, si me entiendes, estás divirtiéndote. Entonces, eso, como tantos estímulos que estamos todo el tiempo, digamos, presos de alguna forma en el mundo en que vivimos, las pantallas, etcétera, todo.
El ruido.
Pero realmente no hay nada más bonito como lo sencillo, el silencio, como la contemplación. Eso fue algo bonito.
Me encantó.
Con relación a eso que está diciendo Santiago, digamos, a mí personalmente, cuando he tenido momentos o crisis de ansiedad o... sí, momentos donde siento que me puede más la cabeza, ¿no? Como uh-huh, el estar pensando que una cosa a la otra, cuando las cosas no están funcionando, o que cuándo será que vamos a volver a hacer y bla, 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 y que el tiempo y que bla, y en esto y lo otro, y uno patinando de aquí para allá, ¿no? Futuro, pasado.
Ay, qué feo.
Como que estar presente, respirar, distraer, salirse de ahí, ¿no? De esa dinámica tan agotadora, ¿no? Que tiene la mente. Y para eso hay mil maneras, ¿no? Hacer ejercicio, ir a tocar las cosas, ¿no? Simplemente componerte a tocar las cosas, ¿no? A tocar una almohada, mirar la pared, hacer conexión, conectar, salir a mirar, pero de verdad conectar con las cosas, hacer el ejercicio físico de conexión, hacer algún deporte, bailar, lo que sea que tu cuerpo salga de tu cabeza, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es estar presente, ¿sí? Muchas veces como aprender a meditar, ¿no? Hay mucha gente que no se aguanta la idea de poner esto, que la mente en blanco. ¿Cómo pongo yo mi mente en blanco si me están pasando 250 mil cosas y esto y da, 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 y tengo que resolver y los ejercicios de respiración en la meditación? No todo el mundo está dispuesto a tener esa paciencia.
Claro.
Y esa calma. Dormir también ayuda. Dormir. Pues el Dalai decía que la mejor manera de meditar era durmiendo.
Uh-huh.
Y a mí me encanta dormir, pero muchas veces no tengo tiempo y entonces me agobio, me angustio, me entra una angustia tenaz. Y la manera que he encontrado es eso, teniendo contacto y tratando en ese contacto estar presente. Así sea lo más básico como tocar este vaso y mirarlo un momento. Y luego cambiar de objeto. O sea, he hecho, por ejemplo, ese ejercicio con mi maestra de canto, que muchas veces estoy agobiada y me sobrepasa lo que me está sucediendo, y entonces ella me pone un poco ese ejercicio de tocar las cosas o de salir a hacer contacto. Porque muchas veces no sabemos cómo es eso y no estamos tan dispuestos a meditar y la gente no entiende. Muchas veces la gente no está lista. Es que no podemos exigirnos tanto.
Claro.
Y hay que sí encontrar maneras de salirnos de la mente, y eso, estar presente, se puede llegar a estar presente de muchas maneras, tan sencillas como eso. Como...
Me encanta lo de hacer contacto. A mí me sirve demasiado, tío, que salir a caminar. O sea, salir a caminar, ir al bosque. O sea, yo cuando venía aquí a Ciudad de México dije, quiero ir cerca de un parque. O sea, para al menos caminar y estar ahí en el parque, y luego de repente me dan ganas de abrazar árboles. Mm-hmm. Que mucha gente puede decir que está muy hippie eso, ¿no? Pero al final del día, o sea, no sé, sientes calma, ¿no? Y está cañón. Tengo un amigo, se llama Fer, es de mis primeros amigos de chiquito, y acaba de tener un hijo, que ya cumplió un año, el Fer Junior, y dice, oye, es que como que lo traemos dentro de nosotros, porque Fer, o sea, Fercito, cuando empieza a llorar mucho, él vive en Denver, hay mucha naturaleza allá. Dice, pues saco a Fercito con la carriola de que a la naturaleza, y solito deja de llorar y se calma y empieza a ver las hojas y todo. Y me decía, güey, qué cabrón, cómo él no sabe qué son las hojas, él no sabe qué es la naturaleza, pero le da paz y le da calma, y como que de grande se te olvida y buscas cosas muy complicadas cuando realmente hay respuestas muy sencillas.
Total.
Entonces, qué padre que lo compartas así.
Sí, y yo creo que no es tanto que el nene no sepa. Antes todo lo contrario, lo sabe perfecto. Lo que pasa es que por estas estructuras tan represivas, donde no podemos sentir, donde es, digamos, una amenaza que seamos sensibles y que encontremos en todo lo que está vivo como ese camino para conectar y salir de el agobio mental del futuro y el pasado, como estamos metidos en esta forma de aprender a ser personas de esa manera, pues se nos olvida. Pero pues que venimos de allí, venimos de un pálpito, de la conexión con un sonido del corazón, ¿sí me entiendes? Como de sensaciones. Entonces, vivir, digamos, como meternos en este lenguaje de la razón desconectada de las emociones, pues nos mutila. Y ahí es donde caemos como en ese hoyo negro de creer que no sabemos cómo conectarnos cuando es lo más natural.
Hija Cata, estoy fascinado, quiero seguir platicando. Ay. Solo que sé que ya ahorita se tienen que ir a una entrevista, entonces quizá una segunda parte cuando vuelvan.
Por favor, cuando
están súper invitados. Para cerrar, a todos invitados les pregunto una pregunta, como que constantemente, o últimamente más bien, he estado buscando pues cómo vivir una gran vida. Entonces, si ustedes le pudieran decir a alguien, a mí y a todos que escuchan, cómo vivir una gran vida, ¿qué le dirían?
Uy, dura. Pues yo creo que tener gratitud, o sea, todo el tiempo estar agradecido por todo lo que uno tiene, sea poco. Realmente poco es mucho también, ¿no?
Ajá.
Y de hecho, ahorita, si mirara mi teléfono, te muestro una frase que se me hizo increíble. Mientras Cata responde, al final se las digo. Pero es tampoco buscar tanto, ¿sí? Ya todo está ahí, ¿no?
Okay.
Como de cierta manera, es solo abrir los ojos y darse cuenta.
Amo, me encanta.
Sí, pues yo creo que no tengo mucho más que decir al respecto.
Retweet.
Exacto, retweet. Sí, porque, y creo que es lo más difícil muchas veces de aprender, porque con lo que te venía diciendo, venimos, pues nos han metido en estructuras donde todo el tiempo se nos exige ser algo, y realmente es suficiente ya con estar vivos. Y con solo recordar eso cada día, como de sentir ese gozo, el amor por estar vivos, con eso digamos que podemos aprender a equilibrar todo ese discurso mental de lo que debemos ser para alguien o para algo, para un objetivo o muchos, o a veces ese no es el sentido realmente de la vida. La vida, en general, el único sentido que realmente tiene es ese, que no hay un sentido específico. Simplemente estás vivo y puedes respirar y puedes dar y recibir amor. Y eso simplemente es como una sensación de gratitud. Ya lo demás se va. No te pertenece.
Me encanta. Ya Santiago se llama
la frase. La frase era como, sí, es una figurita. No sé, eso debe ser.
Voy a poner lentes porque no veo. A ver.
Léela tú, mira, dice.
Happiness is the absence of striving for happiness. Wow. O sea, la felicidad es la ausencia de buscar la felicidad.
Exacto.
Güey, está fuerte, güey.
Está fuerte, está buena.
Qué chido. Oigan, Santi y Cata, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí en
Punto.
Muchas gracias. Hagamos la segunda parte.
Seguro.
Los que estén escuchando y si les gustó, pues nos vemos en otra ocasión, ¿no? Sería lo máximo seguir trabajando. Es que cuando uno conversa rico, se pasa el tiempo rápido. Claro,
totalmente. Sí, yo así. Pasa, me encanta esto. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Gracias.
Y éxito en todos los proyectos. Vamos gracias. A poner las redes sociales acá para que pues ahí estén pendientes del nuevo disco, del nuevo álbum, de las nuevas canciones. Y pues gracias por todo.
A ti.
Muchas gracias a la gente que nos ve.
Mi gente bonita, pues les mandamos un muy fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado mucho de este episodio. Compártanlo. Vayan a seguir a Monsieur Periné. A sus redes.
A sus shows.
A sus shows también. Y nada, eso. A vivir agradecidos. Les mando un fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.